Hoy es un día importante porque hace 31 años exactamente que la Organización Mundial de la Salud sacó, eliminó la homosexualidad del listado de enfermedades mentales. Entonces, hasta hace poquito, las personas que eran homosexuales o transexuales y bisexuales tenían este problema, que las catalogaban de personas con una enfermedad mental, que me parece gravísimo.
Bueno, pues si te parece, vamos a saber qué se esconde detrás de este Día Internacional, donde se habla de la LGTBI-fobia, pero yo quiero saber qué significa, qué hay detrás, qué ocurre detrás, qué está pasando. Hablemos de personas. Mónica.
Bueno, pues este tipo de fobias son hechos de intolerancia, de discriminación. Es el rechazo a personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales por dos razones, por orientación sexual o por identidad de género. Y en este término de LGTBI-fobia, trata de acunar en esa palabra esas tendencias discriminatorias. Es verdad que, por suerte, y hablamos de España, hay leyes que protegen a las personas de este colectivo LGTB. Lo que pasa que también hay una realidad mundial y también española donde hay muchas personas que no aceptan a estas personas y que supone una lacra social, y que estas personas además son víctimas de insultos, de discriminación, no solamente en el trabajo, sino en sus familias, incluso amistades, e incluso pueden llegar a cometer, a quitarse la vida o quitarse de medio precisamente por no sentirse, bueno, pues apoyados de alguna manera. Por eso es necesario, muy necesario, Nieves, visibilizar, informar y denunciar este estigma social para ayudar a todos a que al final todos somos iguales, da igual nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexual, da igual, si es que al final todos nacemos, vivimos y morimos de la misma manera, unos de una manera, otros de otra, pero todos al final tenemos un mismo destino. Entonces, ¿por qué esa necesidad de discriminar a otros porque sean diferentes, ¿no? Ese sería un poquito el input del día de hoy. Y además hay una pregunta que es, hoy me preguntaba alguien cuando publicaba que iba a estar en el programa como cada lunes, me preguntaba, oye, ¿pero por qué es necesario tener un día internacional sobre este tema? ¿No tan necesario es? Y yo respondía, y aquí también te respondo a ti, Nieves, en el programa para todos los oyentes, que quien se cuestiona todavía ese cuestionamiento, valga la redundancia, es que lo hace desde una posición al final privilegiada, una persona que no sufre diariamente situaciones discriminatorias por su orientación sexual.
Porque entonces, claro, hay que decir que a día de hoy se sufren, o sea, personas que simplemente van cogidas de la mano, que se dan un beso en plena calle, de repente sufren insultos y sufren amenazas. Esto no está superado todavía, Mónica.
No está superado. Mira, el 48% de los españoles evitan coger de la mano a su pareja del mismo sexo en España por miedo a sufrir agresiones. 4 de cada 10 personas del colectivo LGTBI han sufrido insultos o amenazas en algún momento de su vida. El 72% de las personas LGTBI no salen del armario, es decir, no dicen que están con una persona de su mismo sexo o que son transexuales por miedo a perder el trabajo o a que no se los contraten. Es decir, es una realidad que está ahí. Y si luego ya ponemos cifras mucho más importantes, en todo el mundo hay 11 países donde ser homosexual está penado con la muerte. Es decir, te matan por ser homosexual. Países como, por ejemplo, Nigeria, Somalia, Sudán o Yemen. En otros 68 países conlleva penas de cárcel importantes. Marruecos, por ejemplo, nuestro país vecino, si te pillan teniendo relaciones sexuales o dándote un beso en plena calle, dos hombres o dos mujeres, puede tener riesgo de cárcel. Recordemos, por ejemplo, la famosa purga gay en Chechenia en 2017, cuando decenas de hombres fueron secuestrados, torturados y asesinados bajo la mirada cómplice de las autoridades. Es decir, además fue una salvaje violación de los derechos humanos.
Totalmente,
y
claro.
En 42 Estados miembros de Naciones Unidas todavía tienen leyes vigentes que restringen la libertad de expresión en lo que se refiere a la materia y a contenidos LGTB. Por lo tanto, hasta que todo esto no desaparezca, Nieves, es imposible que
no se celebre. Exacto,
efectivamente.
Exacto. Mira, vamos a incorporar a José María Benito, todos le conocen, es el portavoz de la Unión Federal de Policía, que seguramente él tendrá datos sobre las agresiones que sufren las personas LGTBI. José María, creo que estás al teléfono. Saludos, buenas tardes.
Aquí estoy, Nieves, buenas tardes. Saludos a todos y a todas.
¿Qué nos puedes decir de estas agresiones que se dan en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, en cualquier medio de transporte, en cualquier lugar y en cualquier situación?
A ver, a mí me gustaría comenzar, antes de responder a tu pregunta, que lo voy a hacer ahora mismo, aclarar qué son los delitos de odio, porque la gente el delito de odio es algo que está tipificado aparte. No. Delito de odio, para que todo el mundo lo entienda, puede ser cualquier delito que se cometa, pues usando pues el odio a una determinada raza, una determinada opción sexual, religiosa, etcétera. Quiero decir, se puede cometer un delito de odio cuando se mata, se puede cometer un delito de odio cuando se insulta, se puede cometer un delito de odio cuando se agrede. Es decir, todos los delitos del Código Penal pueden convertirse en delitos de odio si se da ese componente, pues eso, de menosprecio, de menoscabo, de una persona que piensa diferente, que tiene una sexualidad diferente, o simplemente pues que profesa una religión diferente. Por lo tanto, cualquier delito entra dentro de los delitos de odio, por aclarar eso. Segunda cuestión, que es lo que tú me preguntas.
Vamos a ello, sí.
A ver, lo que la policía ha notado, lo que la policía está teniendo constancia, es que actualmente, y debido a esa tipificación que antes no existía de los delitos de odio, evidentemente lo que está viendo son más denuncias. Es decir, antes la gente que sufría delitos de odio por el motivo que fuera, por razones sexuales, religiosas o del tipo que fueran, o de raza incluso, eran muy reacios a denunciar. Sin embargo, esto ha cambiado. Ahora se producen más denuncias, lo cual no quiere decir que se estén produciendo más delitos, sino simplemente que los perjudicados, los afectados, están denunciando más que denunciaban antes. Y eso es positivo, porque al final se producen juicios y se producen condenas contra esta gente. Y por lo tanto eso sirve no solo para educar y para escarmentar a quien lo hace, sino pues desde luego para lanzar un mensaje de que no todo vale y de que desde luego pues hay que respetar las opciones del tipo que sean, insisto, religiosas, sexuales o de cualquier otro tipo, de todas las personas.
O sea, ahora la gente, si te he entendido bien, José María, está denunciando más.
Está denunciando más, sí.
No se quedan, en fin, les insultan y no se cruzan de acera, sino que en muchos casos deciden plantar cara y denunciarlo.
Claro, es que lo que antes sucedía, lo comentaba nuestra compañera Mónica, pues es verdad, si antes una pareja del mismo sexo iba agarrada de la mano y alguien les insultaba o alguien incluso les agredía, pues tendían a, no sé, quizá a tener un cierto, no digo que fuera real, pero cierto sentimiento de culpa, ¿no? Y no denunciaban porque tampoco había amparo legal para ello. Es decir, al final se condenaba la agresión, pero claro, un insulto, pues tú imagínate, hay muchos delitos que no se condenan, imagínate un insulto, ¿no? Pero claro, ahora ese insulto o esa agresión revestida de ese componente de odio, evidentemente la cosa cambia y la cosa cambia desde luego a mejor, ¿no? Y por lo tanto la gente ya ha tomado conciencia de que no vale callarse, no vale con callarse y hay que denunciar. Y desde luego sí que se están produciendo más denuncias. Claro, nosotros desde la policía lo que no podemos decir es si se están produciendo más delitos o menos delitos. Nosotros tenemos constancia de los que se denuncian. Los que no se denuncian, evidentemente, para nosotros es como si no existieran, ¿no? Sabiendo que existen, ¿no? Todavía.
Efectivamente. José María.
José María, un apunte,
sí,
Nieves.
Adelante.
A mí me consta que en la Comunidad de Madrid, en nuestra región, tan solo uno de cada tres casos se denuncia, solo uno de cada tres. Entonces, eso es un apunte importante. Hay que animar a la gente que sufre ese tipo de circunstancias, que la agreden, que la insultan, que denuncie, todo el mundo. No uno de cada tres, sino tres de tres tendría que ser.
Exacto.
Desgracia todavía, es verdad que ha habido un incremento, pero de momento la cifra es que uno de cada tres sí que se atreve a denunciar.
Pues José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, muchas gracias por atendernos en este Día Internacional contra LGTBI-fobia. Queremos, Mónica, que nos des más datos, porque realmente los datos son esclarecedores, ¿no?, de la situación que se está viviendo. Ya no decimos lo que ocurre en el mundo del deporte. Víctor, que es jugador de waterpolo, ha sufrido una agresión verbal de un rival y lo ha denunciado. Escuchen.
Vengo con la ropa del partido todavía, ni me he cambiado. Hemos jugado contra el Club Natació Sabadell, hemos ganado. Pero bueno, tristemente hoy he vivido un episodio de homofobia. Hay un jugador del equipo rival que me ha llamado maricón durante el partido. Yo no le he querido dar más importancia porque es verdad que todos decimos cosas a 200 pulsaciones de las que quizá luego nos arrepentimos. pero después del partido, cuando ha acabado, yo no le he querido dar la mano después del partido por eso que me había dicho, y me ha vuelto a llamar maricón. Lo ha escuchado la grada, lo ha escuchado algún compañero mío, y pues bueno, pues estoy bastante afectado porque estoy muy orgulloso de ser quien soy, estoy orgulloso de ser homosexual, de ser gay, de ser maricón. Para mí no es un insulto, pero hoy me ha tocado la fibra.
Pues de estas agresiones en el mundo del deporte, muchas, y no siempre se denuncian, Mónica.
Efectivamente. Ha sido muy valiente, Víctor, denunciarlo. Primero diciendo y saliendo del armario, como otros compañeros deportistas, artistas, famosos, que también se necesita que las personas que tienen un cargo público, digámoslo así, un rostro público, cuenten su vida, porque ayudan a muchas personas que viven a lo mejor en familias donde las tienen atosigadas y discriminadas. Y es una manera también de que puedan salir hacia adelante y de que puedan tener fortaleza. Es verdad que, por ejemplo, según las cifras que manejamos en este momento del Observatorio Madrileño contra la LGTBofobia, en 2020, hasta prácticamente la fecha de Navidad, porque todavía falta recopilar los últimos datos que tienen que llegar próximamente, hubo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, 211 agresiones homófobas, y ahí ya entraría no solamente la violencia verbal, sino también física, por ejemplo, el tema de los insultos. Es verdad que el confinamiento del año pasado redujo las cifras, porque en 2019 la Comunidad de Madrid experimentó 321 incidentes de odio de este tipo, y en 2018 más 345. Quiero recordar que hace unos días atrás 13 jóvenes, 9 de ellos menores de edad, cometieron una agresión homófoba en Alicante, donde pegaron a una víctima, a un chico homosexual, al que le fracturaron la nariz, el pómulo y un fémur, una pierna. Es decir, fue una agresión salvaje, y hace pocas semanas de esto. Y aún así, tenemos que seguir hablando, y no me cansaré nunca de decirlo, hay que seguir hablando de este tipo de situaciones para que de una vez se erradiquen, se eliminen, porque la discriminación no debe de existir jamás. Da igual si es, como bien decía José María Benito, por tu orientación sexual, identidad sexual, por por la religión, las creencias, la etnia, la cultura, da igual, incluso por tu opinión política, fíjate lo que te digo, o porque te profeses a un determinado club deportivo y no a otro, ¿no? Que también hay mucho tipo de broncas de ese tipo. Pero es verdad que hay que luchar encarecidamente también en el tema digital, porque también los insultos y agresiones verbales se producen mucho en el ámbito de las redes sociales, y ahí ha incrementado hasta el 40% este tipo de insultos homófobos.
Vamos a escuchar a una joven de 19 años agredida por su condición de transexual. Escuchen.
Empezaron a gritar que si puto engendro, que si trabelo, que monstruo, animal. De repente uno me agarró por el pelo, me inmovilizaron por los hombros, me empezaron a dar puñetazos y básicamente luego como que pararon y me fui corriendo a casa, o sea, estaba en shock. He recibido insultos en el colegio, me han tirado por las escaleras, ahora me han pegado por la calle, me han tirado piedras de fiesta, o sea, todo por ser quien quiero ser y quien me merezco ser, porque al final es quien soy.
Bueno, esta situación es realmente terrible. Mira, nos escucha también Mercedes Bermejo, que es psicóloga del Gabinete de Psicólogos de Pozuelo. Mercedes, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Qué terrible sacar a alguien de este miedo, porque lo que le queda a esta joven que acabamos de escuchar, Eva, tiene que ser miedo absoluto a ir por la calle, a expresarte, a que alguien te diga algo. No sé si has tenido algún caso en tu gabinete, Mercedes.
Así es, por desgracia sí que atendemos este tipo de perfiles y de casos. Efectivamente, los efectos del prejuicio sexual, como decía Mónica, es una asignatura pendiente en nuestra sociedad, y sí que hemos detectado mayores tasas de depresión, de ansiedad, de estrés en este tipo de colectivos, y también una mayor desesperanza ante el futuro, porque de alguna forma hay un incremento en la ansiedad social ante lo que son encuentros sociales, hay una hipervigilancia ante posibles reacciones negativas del entorno, como contaba también Víctor en el entorno deportivo. También en algunos casos hemos detectado que hay un mayor incremento en el abuso de sustancias. Sí que es cierto, hay que tener en cuenta que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional de Patologías eliminaba la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Yo creo que esto fue un inicio para la defensa de la homosexualidad, de los lesbianas, bisexuales, transexuales, han pasado más de 30 años, pero todavía hay mucho que avanzar como sociedad.
Desde luego, lo que deja mucho que desear, Mónica, es que estas agresiones se producen en todas las franjas de edad. Es decir, desde un joven, que es el que puede agredir verbalmente o físicamente, hasta una persona mayor. Yo creía que con la edad, la educación en igualdad, la educación en derechos humanos, pues probablemente esto se iba a acabar y no, sigue igual.
Sigue igual, desgraciadamente, y además referente al tema del colectivo transexual, que además es uno de los colectivos más castigados y estigmatizados de la sociedad, como bien apuntaba además Mercedes, pues el 54% de las personas transexuales son discriminadas cada año y el 62% son acosadas también. Esta joven que contaba su experiencia es uno de los miles de casos que sucede en todo el mundo, y además hay una de las estadísticas que también salieron recientemente del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, que uno de cada seis europeos, y hablamos de Europa, se sentiría incómodo si compartiese su espacio de trabajo con una persona transexual. Uno de cada seis personas. Y el 43%, casi la mitad de la población, en este caso de los encuestados, no querría que sus hijos tuviesen alguna relación de lo que fuese con una persona transexual. Es decir, a lo mejor que tuviese un profesor transexual no les gustaría.
O una esto compañera, no, una niña, compañera, un niño, ¿no? Vamos a escuchar precisamente el caso de una niña de 5 años. Y así lo explican sus padres. Escuchen.
Esta es la habitación de Lucía.
Eso es. Ya ves, de Disney, Frozen, maquillajes.
Hablamos en euskera nosotros. En euskera los adjetivos son neutros. Entonces ella empezó a usar el castellano.
Para emplear el femenino.
El femenino, sobre todo para referirse a ella misma. Yo soy guapa.
Este dibujo en el colegio es lo que empezó a llamaros la atención, ¿no?
A querer confirmarlo. Es decir, yo tengo pene. Pero puedo ser una niña.
Abigail, aquí vemos a tus hijos.
Sí.
Con abuelas o bisabuelas.
Bisabuelas. Una de ellas es tremendamente católica y nos dijo: mira, Dios os ha ayudado. Siempre habéis querido una niña y ahí la tenéis. Hemos conseguido que se llame Lucía, aunque todavía aparece en el DNI la M de masculino. Todavía hay una ley que nos dice que para que ahí aparezca la F, nuestra hija o todos los menores en situación de transexualidad tienen que llevar 2 años de tratamiento hormonal o la reasignación de sexo mediante una operación quirúrgica. Y si mi hija, cuando llegue a la edad prepuberal, decide que no quiere hacer ningún tratamiento, que está feliz con su cuerpo. Mi hija es una niña desde el día que nació y morirá siendo una mujer.
Mercedes, con todo esto que estás escuchando, con todo esto en este día, además, Día Internacional contra la LGTBI-fobia, ¿qué podemos decir a los padres? Porque un padre lo sabe, un padre lo intuye. ¿Qué podemos decir? Que se ponga rápidamente en manos de un psicólogo, ¿en qué manos, Mercedes?
Sí. Hay que tener en cuenta las dificultades, como dices, que muchos padres y madres están encontrando en la actualidad y como bien dices, en las consultas de psicología hemos encontrado un incremento en los últimos años como consecuencia también de todo este desconocimiento, desinformación general de la sociedad, ¿no? Porque al final hay un aumento del rechazo y falta de aceptación de personas que no se ajustan a roles de género tradicionales. Entonces es fundamental el crear un espacio de seguridad, de confianza, acompañarles emocionalmente, porque al final en este tipo de colectivos la sociedad termina siendo un entorno hostil o un lugar no seguro, y más cuando estamos hablando de menores de edad, donde, como ya hemos comentado en otras ocasiones en tu programa, la importancia que tiene que se sientan protegidos y seguros y que sea una sociedad saludable en todos los aspectos.
Desde luego. Pues Mercedes Bermejo, psicóloga del Gabinete de Psicólogos de Pozuelo, muchas gracias. Y
gracias.
Vamos a concluir, Mónica, con esta sección de hoy, que no podía ser más oportuna, viendo que hay muchísima discriminación, viendo que hay muchos delitos asociados con el odio, como decía José María. Entonces, denunciar esto es clave, no callarnos. Sí. Mónica.
Efectivamente. Denunciar, jamás callarnos, porque si no seríamos cómplices de este tipo de delitos. Luego también que las autoridades trabajen en suprimir las llamadas terapias de reversión, que son aquellas que pretenden cambiar a un homosexual para que sea heterosexual o a un transexual para que no deje de serlo. Es decir, ese tipo de terapias que son abominables en este momento y que en España se sigue habiendo y seguimos viendo. También campañas informativas dirigidas a los ciudadanos, tanto menores de edad como mayores, mayores de edad para que se sensibilicen con este tipo de discriminaciones, para que luchen contra ellas. También para educar, yo creo que la educación es importante, tú bien lo apuntabas, Nieves, educar en valores de libertad, diversidad sexual, inclusión, igualdad de oportunidades. Exacto. Y yo creo que algo clave también es poner límites a nivel legal. Es decir, si se denuncia, que esa denuncia llegue a buen puerto, llegue a un juzgado y que la pena que se le ponga a esa persona tenga un efecto disuasorio, porque si no, la persona lo seguirá haciendo, desgraciadamente. Y lo último sería que el borrador famoso de la ley LGTBI, que está ahora mismo, a ver si se ponen de acuerdo para que llegue a buen puerto, que es necesaria una ley estatal de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas. Actualmente en Madrid sí que tenemos una ley, pero es verdad que necesitamos una que aúne a toda España y que de alguna manera incluya medidas en el ámbito sanitario, educativo, laboral, deportivo. Entonces, eso es imprescindible también para que podamos luchar contra la discriminación.
Exacto, que además nuestros niños, que son los que menos defensa tienen, cuando eres adulto ya ves las cosas de otra manera, ¿no? Pero que no se sientan que están solos, que sepan que tienen la misma libertad y los mismos derechos que el resto de sus compañeros.
Que no son unos bichos raros, que son personas normales como cualquiera de nosotros, que no hay ningún problema, que el problema lo tiene aquel que discrimina, aquel que odia y aquel que se aparta o que te quiere apartar de los demás. Ese es el que tiene el problema.
Mónica González, muchísimas gracias. Ya son las 6:30.
Gracias, Nieves.